Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong.
Martes más, aquí estamos en nuestro Sentir en Verso. Buen buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Y con esta canción que, bueno, pues cuando nos la planteaba nuestra invitada de hoy, la buscábamos y nos dábamos cuenta de ese toque Disney que después escuchándola tiene, ¿no? De esto de película de toda la vida, de las que hemos visto, en mi caso desde muy, muy pequeña. Una canción que forma parte de la banda sonora de Tarzán, You Will Be In My Heart, de Phil Collins. Y bueno, una propuesta diferente, la verdad, a lo que hemos tenido antes aquí en este espacio.
Sí, además Ricardo nos ha estado explicando, que no lo sabía yo, que pertenecía a la banda sonora, el que sabe tanto de música, y la verdad es que tiene un corazón pues como el de la invitada que vamos a tener, porque va muy relacionado con infancia, con niñez, con mucha esperanza y con el hecho de ver a los otros. Para ella, que hoy va a ser un poco diferente, ¿verdad? Porque parece que no queremos estar solas porque nos encanta tener invitados e invitadas, ¿verdad?
Ya. No, es que llevamos unas cuantas temporadas estando aquí tú y yo solas, Fuen. Y sí, bueno, nos gusta recibir a gente nueva.
Sí, nos encanta.
Tenemos la virtud de que si de repente nos apetece estar nosotras solas aquí, también podemos, ¿no?
Sí, es verdad. Tenemos palique.
Da para mucho. Hoy hablamos con, nuestra invitada es fisioterapeuta. Es además escritora especializada en literatura infantil con enfoque en la salud. Y es en lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, en ese poder de conexión entre la literatura, el arte en general y la salud, no solo salud física, sino por supuesto también esa parte de salud mental. Lorena Curbelo, al otro lado del teléfono, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pilar y Fuen, muchísimas gracias por la invitación a compartir un ratito con ustedes y con todos los radioyentes.
Desde la isla vecina, desde la isla de Lanzarote, procede nuestra invitada de hoy. Y nos llamaba especialmente la atención, Lorena, ese proyecto Educar para la Salud a través de los cuentos, porque incide directamente en el público infantil y nos hace repensarnos a nosotros mismas, ¿no? A nosotras mismas en este caso, en nuestra infancia, en esos cuentos que hemos tenido y en cómo nos han educado también en ese sentido, dirigiendo todos estos mensajes hacia la salud. No sé si nos puedes explicar así a grandes rasgos en qué consiste y cómo nace todo esto.
Pues muy bien, la verdad que desde muy, muy pequeñita tenía muy claro dedicarme a cuestiones de salud, quizás porque hubo un referente en mi vida, una señora mayor, doña Pradito, y ella me enseñó muchísimas cosas, Lo curioso de ella es que llevaba como unos 15 años de su vida sentada en una cama y ella veía el mundo a través de todas las personas que la visitaban y en concreto de mí, que era una niña de 7 años. Entonces, desde ese momento dije, quiero que todas las personas puedan caminar. Y le daba masajes y intentaba de alguna manera ayudarla y animarla a que saliera de su cama. Claro, con 7 años pues desconocía lo que conozco a lo mejor ahora como profesional de la salud. Y una vez que estudio la carrera de fisioterapia entre mis pacientes, empiezo a ver que hay una necesidad y cada vez mayor, Pilar, de cuidarnos, no solo nuestra salud física, también la emocional, la mental. Y desde dónde debemos de partir? Pues pensé en la infancia, la prevención, desde los más pequeñitos y pequeñitas. Entonces, tuve la suerte de conocer a una enfermera de pediatría que daba charlas en los coles próximos a mi centro de salud y me aventuraba con ella. Y yo la observaba y veía cómo ella pues plasmaba en un PowerPoint, pues imagínate, la higiene postural, cómo cuidar nuestra espalda. Y yo miraba los rostros de esos niños y niñas, lo pasaban bien, pero yo decía, aquí falta algo, tenemos que comunicarnos con ellos de otra manera. Entonces improvisaba historias sobre la marcha de la columna, de qué pasaba, qué ocurría. Eran cuentos como interactivos e improvisados. Y todo esto empieza a tomar una forma, empieza a hacerse de manera más reglada. Ya en el siguiente cole, como veo que funciona, hago muñecos porque me gustan las manualidades y empiezo a representar las historias donde ellos y ellas también forman parte de ese cuento. Y veo que a través de ese lenguaje motivador, dinámico, creativo, se pueden transmitir tantos mensajes de salud, entre otros, por supuestísimo, valores y demás, y cómo conectan de una manera tan mágica y tan especial. Y así es como nace.
Qué
De la
bonito.
improvisación, además, que eso es un poder, bueno, súper difícil, un talento súper complicado, ¿no? De darle la vuelta a las realidades y convertirlas en este caso en un cuento que nacía en ese momento como una improvisación. Lo importante es que funcionase, ¿no? Con los niños y las niñas, que entendiesen esas historias y que las supiesen aplicar de esta manera que es más cercana para ellos y para ellas.
Así es, de hecho, aunque un cuento muchas veces en el entorno parezca algo pues como muy facilito de crear, como que no tiene mucho trabajo detrás, sí que lo tiene, como bien lo has expresado. Hay una documentación importante, una búsqueda, hay una serie de puntos que tengo muy en cuenta para transmitir el mensaje, hay una manera de estudiar ese lenguaje para que llegue de la manera adecuada. Y lleva su trabajo y luego ves cómo el feedback entre ellos y ellas es fantástico, cómo se conecta, cómo ellos quieren más cuentos, más historias y cómo lo aplican y cómo de alguna manera también se ven representados y representadas en los personajes. De hecho, les tengo que contar un secreto y es que poquísimos de mis cuentos tienen personajes humanos. La mayoría
Fíjate.
son astros, son animalitos, fábulas, porque realmente, eso es con mucha intención mía, lo tengo que reconocer, realmente lo que quiero es que ellos y ellas conecten con lo que siente ese personaje, ¿no? Entonces, quitándonos si es alto como yo, si es rubia como yo, quitándonos todas esas cualidades físicas, lo que quiero son la parte interna, la parte de emoción, la parte de acción, de prevención, de cuidados, ¿no?
Qué interesante. Algo muy interesante también en este tipo de proyectos es que es algo que se va construyendo orgánico desde la necesidad que puedes detectar fuera. Y eso me parece que es algo muy bello porque, claro, el proyecto va agrandándose y desarrollándose acorde a las necesidades que hay. Y también imagino que también, Lorena, pues habrá un desarrollo tuyo interno que va acompañando al crecimiento de este proyecto. Me gustaría saber cómo ha sido este proceso de creación del proyecto, cómo te sentías tú al principio, cómo te encuentras ahora y de qué manera está influenciando también tu parte personal el poder facilitar este espacio para niños, niñas, adolescentes y a ti como persona humana.
Pues empieza como algo muy motivador, viendo, como bien decía, fue en esa necesidad de contar algo, de ayudar con ese algo que puedas contar, sin una condición literaria estricta de tener un texto perfectamente estructurado. Yo siempre digo que esas historias nacen del corazón, porque soy una persona como muy observadora, me gusta acompañar tanto a mis pacientes en su proceso de rehabilitación como a esos niños y niñas que están ahí en el cole, y me emociona cualquier feedback que encuentro. Entonces, cuando veas realmente que funciona y que además creo fielmente en ello, quieres mostrarle al mundo que es real, que funciona, que me den la oportunidad de visitar los coles, que prueben, que sientan que esta herramienta es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y que podemos llegar a ayudar, acompañar o simplemente ser presencia en procesos muy importantes de la vida de cualquier personita que nos acompañe. Entonces, al principio como una fisioterapeuta típica.
Sí.
Ay, bueno, ya vas a contar cuentitos. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, una vez que ya todo eso se empieza a gestar, empieza a haber un nombre, ya no es la fisio atípica del Centro de Salud de San Bartolomé, ya es Lorena Gurbelo, además, con mi primer apellido, como que ya tiene un nombre. Y eso hace que, salvando los egos que pueda cada uno sentir o no, hace que tengas presencia ya en algún lugar. Hace que lo que se ha ido gestando funcione y sea una necesidad en otros muchos lugares. Entonces, cada vez hay más gente que cree en el proyecto. El encuentro que tuvimos de mujeres canarias, sí, nuestra cultura, pues mira, si te hace falta algo de fotografía, yo apoyo. Si te hace falta algo de poesía, yo te echo un cabo. Es decir, que todo esto al final se va tejiendo, ¿no? Todo un grupo de personas que vibran también como tú y que quieren mostrar al mundo, quieren ayudar, quieren acompañar, y es maravilloso. Y ya empiezan las administraciones públicas a decir, oye, Lorena Curbelo, nos gustaría que estés en nuestro plan estratégico sobre promoción de la salud. Importante, porque este recurso al final pueda llegar a muchos más centros educativos, ¿no? Uh-huh. Y como muchos de mis proyectos tienen fines solidarios, pues también procuro tejer en aquellos pueblos donde esas infancias pues no tienen ni siquiera un cuento que compartir, ¿no? O una historia, o los recursos para llevar a cabo sus hábitos o estilos de vida saludables. Y procuro que una parte de ese agradecimiento a todas estas personas, a este mundo, pues también recaiga en estas personitas que también lo merecen.
Sí.
Lorena, a mí me gustaría saber, quizás ese sea una pregunta un poco complicada, ¿cuál es tu cuento estrella?
Wow. Pues mira, hay uno que a mí me gustó mucho, que de hecho fíjate que no lo he publicado, quizás porque es como que me cuesta desprenderme y quiero que las ilustraciones sean muy especiales, que las ilustre mi hija pequeña, que le encanta, y ella también entra en mis proyectos. Se titula El sueño de Madai. Madai es una nube. Y Madai, ese nombre es como un amor profundo, es un nombre guanche muy buscado, porque tenía que ser alguien muy, muy especial en esta historia. Lo curioso es que Madai tiene un sueño, como todas y todos tenemos sueños y motivaciones en nuestra vida, y ella quiere volar, y ustedes pensarán que contradictorio, una nube está ahí en el cielo, pero es que ella está en su zona de confort, entre dos montañas. Y tiene miedo de salir de ahí, porque tiene miedo a caerse, tiene miedo a fracasar. Y dentro de esos miedos y esos pensamientos surge algo que es la ansiedad. Y entonces, en una de las noches, la luna le enseña a cómo gestionar esa ansiedad con una simple técnica de respiración. Y un día, sin pensarlo, Madai cierra sus ojos y lo consigue. Consigue volar. Consigue ver el mundo desde cualquier parte de él, conectar pueblos, personas. Era como su sueño inalcanzable, y lo consigue con una serie de pautas. Y yo creo que la base está ahí. Si consiguiéramos tener esta calma, ¿no? ese momento de, vale, soy como el mar, me agito, pero también puedo volver a la calma, conseguir regular y llegar a esta calma, yo creo que sufriríamos un poquito menos.
Sí, qué belleza, además. Bueno, yo además es que la he visto en acción. Sí, este fin de semana. Y incluso, pues por supuesto, la forma de hablar de ella es como cálida, pero cuando la ves en acción, pues la verdad es que es increíble verla. Además es que transmite, te deja esa calidez y me parece una belleza que puedas subir a los peques o adolescentes a un lugar seguro en el que puedan encontrarse bien. Hay una parte también que siempre creo que hay que visibilizar todo lo que ocurre y todo lo que se trata. Hablamos del acoso escolar, del duelo infantil, de la prevención del suicidio. Entonces no hablamos solo de que por supuesto es muy importante mantener el equilibrio, ¿no?, en lo emocional en los peques y adolescentes, sino también ayudarles a que manejen situaciones tan complejas como estas, ¿no? Hablamos suicidio, duelo infantil y acoso escolar. ¿Cómo te acercaste a esto? No sé si es que detectaste algún caso y desde ahí empezaste a trabajarlo, porque seguro que hay muchas personas que pueden estar interesadas en estos temas y que nos toca tanto el corazón hablando de nuestros pequeños.
Pues sí, es uno de los temas para mí esenciales. Llevo desde el año 2016 recorriendo centros educativos en Lanzarote. También he ido a algunos en Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa. Uh-huh. Y mientras narras la historia, haces el taller con esa historia, te vas dando cuenta de cómo van evolucionando estas infancias hacia adolescencia y cómo están los adolescentes a día de hoy en los centros educativos. Uh-huh. Y quizás fue mi mirada, ha sido ha estado muy presente en las aulas en clave, en la discapacidad o diversidad funcional. Y claro, esas personitas hay que protegerlas.
Yeah.
Y son, en un lenguaje un poquito más vulgar, carne de cañón.
Yeah.
Porque no corresponde al estereotipo de niño o niña que debe de ser, que algunos y algunas marcan que no tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el afán de crear cuentos sobre la discapacidad, la diversidad funcional, pues también estaba esta parte que a mí, sinceramente, me tocaba el corazón cuando entraba en el aula y veía a esos niños con algún tipo de diferencia física, a nivel pues más mental, y decidí escribir El universo y la estrella perdida. Es un cuento sobre el acoso escolar, pero que de verdad toca corazones, porque ahí podemos ver que cada uno de nosotros y nosotras somos diferentes, pero tenemos un lugar en este mundo, y cada uno de nosotros tenemos nuestro talento. Fíjense que tengo una anécdota, uh-huh, que me gustaría, si me permiten, contarles.
Sí, claro.
El primer taller que hice con este cuento, a partir de enero ya se hace en todos los coles de Lanzarote y La Graciosa, fue en un centro de menores. Y simplemente al inicio del taller narro la historia y demás, y al inicio del taller les digo, bueno, cada uno de ustedes se va a presentar con su nombre y va a decir cuál es su talento. La respuesta era mirarse unos a otros y, ¿cómo? Estamos tan acostumbrados a que nos digan, esto está mal hecho, se hace así, esto no eres tú, esto no es para ti, que cuando hablamos de en qué soy buenísima, a ver, en qué soy capaz de hacer, de construir, no sabían.
Qué fuerte.
Pero lo peor es que todo esto se extrapola a los adultos. Creo que si le preguntamos también a cualquiera, le hacemos la misma pregunta, ¿no? Le proponemos la misma actividad, pasaría lo mismo. Nos fijamos todo el rato en lo que hacemos mal, en lo que tenemos que mejorar, en lo que no se nos da bien. Y bueno, pues no somos capaces, a lo mejor, de trabajar en lo que mejor se nos da para destacar realmente en ese algo. Por eso es importante toda esta concienciación desde las aulas, desde los centros educativos, para que sea un aprendizaje que tengamos después para nuestra vida como adultos, adulta, no solo como pequeños, sí, como niños y niñas. Además, últimamente estamos viendo, lamentablemente, muchos casos de suicidios adolescentes, infantiles, que no sé, están trascendiendo, ¿no?, a la sociedad, a los medios de comunicación, y que nos están marcando de una manera especial. Creo que existe un miedo importante en las familias al sentir que a lo mejor no entienden o no conocen todo lo que deberían de conocer a sus hijos y a sus hijas. Tenemos que acortar los caminos también entre adultos, adolescentes, niños, y ser capaces de eso, de comunicarnos entre nosotros de una manera más profunda, de conocernos realmente, saber lo que sentimos, saber lo que nos pasa, saber, no sé, lo que pasa por nuestra cabeza, lo que nos planteamos, para poder evitar muchas situaciones que no queremos bajo ningún concepto que se den, como es un suicidio.
Así es, Pilar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esos espacios de conversación que pueden iniciarse, ¿cómo estás hoy? O sea, es fundamental comunicarnos.
Y además, contar cómo nos sentimos nosotros, porque muchas veces parece que solo estamos haciendo un interrogatorio, ¿no?
Es cierto.
Pero no contamos lo que nos pasa a nosotros.
Claro, yo creo también, Lorena, no sé si estarás de acuerdo, no sé cómo antes hacían las facilitadoras cuando daban talleres, pero creo que las que estamos al frente de talleres con personas con cierta vulnerabilidad, tienes que ser muy humana y abrirte también, sí, y mostrar que en ese espacio también estás tú para que todo eso se abra. No sé tú, claro, de qué manera tú te gestionas a nivel tuya interna para poder facilitar un espacio así.
Desde luego que tienes que estar acompañando, ni delante ni detrás, al lado. Es decir, si en este momento del taller puedo contar una experiencia, soy una más. No voy a ser la persona que dirija, que valide emociones, que diga, bueno, ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá, ¿qué les parece? Bueno, soy una más dentro del proceso. Y sobre todo, no hay cosas que estén mejor o peor que otras. Cada uno va a expresar lo que siente en cada momento. Y si no estamos en esa empatía, validando lo que cada uno siente y compartiendo, como bien decía también Pilar, también mis emociones, cómo me siento, cómo me encuentro en este momento, pues parece que es algo que has preparado y orquestado, además, ¿no? Que no estás dentro. Entonces es súper importante, y también los adultos. De hecho, cuando hacemos talleres con la infancia y con las familias, es súper importante que ellos formen parte de, no que estén ahí como controlando el tiempo que tiene que estar el niño o la niña en el taller y luego se lo lleve. No, ellos también forman parte. Y además se crean cosas o conexiones muy mágicas y muy necesarias. Y mucha gente que nos escuche dirá, bueno, de sentido común, pero es que hay familias que no tienen ese tipo de conexión por las prisas del trabajo, por lo que sea, porque nuestras cabecitas están en otras cosas, pero son necesarias. Esa es la raíz de todo lo que van a vivir esos niños y niñas en esa vida adulta, de ese tránsito, ¿no?
Bueno, sí, estamos preocupados de que nuestros hijos, hijas, familiares menores, ¿no?, coman bien, lleguen a casa a la hora indicada, en fin. Estas cuestiones más físicas y la parte emocional en el planning, ¿no?, que hacemos de la semana, eso nos escapa un poco más. Yo creo que es buen momento, Fuen, para ir con la poesía, ¿no?, para compartir ese, ¿no? ¿Te parece bien?
Sí, además yo tengo una, siempre es inspiración de nuestra invitada, en este caso es Lorena, por lo que nos transmite, por esta misión, proyecto que estás actualmente realizando tan importante y donde pues tantos niños, niñas, adolescentes pues pueden tener un lugar donde encontrar ese calor, porque la familia es un lugar a veces complicado. O sea, las familias, hay familias que funcionan bien y hay otras que no funcionan tan bien y necesitan tener otros lugares para poder pues expresarse. Y es así muy cortita y dice: coso antes de que el agujero llegue. Calor, unión, suavidad. Se vuelve una armadura compasiva de roturas que podrían llegar. Y si llegan, entrarán en espacio tan cálido y amable que se acomodarán y dormirán calmadamente. Y es como ese lugar que queremos para todos los pequeños adolescentes. Que estéis seguros, que os sintáis queridos y escuchados. Uh-huh.
Pues con las profesionales nos quedamos hoy. Normalmente no lo hacemos así, lo hacemos al revés, pero bueno, hoy cosas del directo, así se nos ha ido. Yo he elegido hoy una bueno, es que no sé muy bien, la verdad, si es poesía o no, esto me pasa a menudo. Pero bueno, un texto que escribí hace un tiempo y que tiene también que ver, no sé si muy directamente, con el cuidado de la salud mental, más bien de un autocuidado, porque muchas veces pensamos que los referentes para esa petición de ayuda son unas personas y descubrimos que no lo son y se nos caen ahí unos pilares importantes que nos cuesta reconstruir en otras figuras, ¿no? En otra gente a nuestro alrededor. Muchas veces insistimos, pero no por ello conseguimos que se reconstruyan. Entonces, bueno, pues lo dejo por ahí para que cada persona lo pueda adecuar a su caso personal. A lo mejor vemos diferentes mensajes en esto que voy a leer. Cuando llamas a la puerta, pides ayuda y nadie contesta, ahí no es. No vuelvas a llamar, sobre todo si abriste cuando llamaron a la tuya. Y no es una cuestión de orgullo, sino de respeto, de cuidado personal, de dejar sanar todas las grietas que se abrieron cada vez que te dabas cuenta de que tú actuarías de otra forma si otra persona estuviese en tu lugar. Mucho menos la desoirías en sus gritos de socorro. Y está claro que no podemos pretender recibir de vuelta todo lo que damos, porque si lo dimos fue de forma desinteresada, porque nos salía, lo sentimos, quisimos hacerlo, sin pensar en nada más que en ayudar, servir de apoyo, simplemente como acompañamiento, como prueba de que no la iba a dejar caer. Pero duele cuando es una la que siente que ahora esa caída, y no precisamente por haber escondido el dolor, porque sabías que lo único que necesitaba era estar contigo. Esto es también, aprovecho, ¿no?, para decir
que para ti, Lorena,
a pesar de que no nos escuchen, hay que pedir esa ayuda.
Sí. No sé si tienes algo, Lorena, que claro, te hemos pillado un poquito, que sé que salías de televisión. No sé si tienes algo para leernos por
ahí.
Ella
nos ha contado un cuento ya de el sueño de Madai. Pero no
bueno,
sé
es
si
que es narradora, Madai. Claro, es que no le hace falta papel como a nosotras, tía.
Total.
Es verdad.
Total.
Bueno, yo tenía, no sé si vamos mal de tiempo. Yo
vamos
tenía
bien.
Sí, vale. De mi primera
no
novela
apuradas,
corta,
pero...
Un secreto de la vida.
Vale.
Pues bueno, es una novela sobre la salud mental y prevención del suicidio para jóvenes y adultos. Y hay un párrafo que dice así: el monstruo al que te refieres ha muerto. Después de lo sucedido, sufrió un infarto de miocardio fulminante. Le contó Carlos, mientras la miraba con ojos humedecidos por la emoción. ¿Te das cuenta, Carlos? Ahora puedo descansar tranquila sabiendo que no le hará daño a nadie más ni a mi familia. Ellos te recuerdan y añoran. Dile que los quiero, que me perdonen, por favor, se apresuró a decir Laura. Y en ese instante, la imagen de la muchacha se desvaneció convirtiéndose en polvo de estrella. ¡Laura, Laura! Gritaba Carlos sin control. ¡No te vayas otra vez, por favor, no te vayas! Clara avisó al enfermero. Mi marido está muy agitado, algo le ocurre. Ayúdeme, por favor. Este avisó a la doctora Rodríguez y a su equipo. Revisaron todos los monitores. Las constantes vitales estaban dentro de la normalidad. Solo quedaba una opción que pudiese dar una explicación médica a ese estado. El paciente estaba despertando. Su mujer emocionada escuchaba a los sanitarios y, tras la ventana del box de su marido, vio al pájaro de colores observando lo que ocurría en ese mismo instante. Temblando de alegría, le escribió un mensaje a su hija, que a esa hora estaba en clase. Cariño, papá está despertando.
Ay. Además lo cuentan como con una implicación en la historia brutal, ¿eh?
Es que se la nota que tiene, bueno, tiene el amor y luego la expresión tan bonita de las narradoras orales.
Uh-huh. Eso es guay para la radio, porque no te estamos viendo, Lorena, pero te estamos sintiendo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí.
En ese tono de voz. En fin, que muchísimas gracias. Por acompañarnos
gracias.
En este Sentir en Verso, Lorena Curbelo, como hemos dicho, fisioterapeuta, escritora, especializada en literatura infantil, con ese enfoque que hemos tenido hoy en la salud, relacionada con el arte. Muchísimas gracias.
Gracias, compañera. Muchísimas y te esperamos gracias. Por aquí prontito.
Espero muy prontito, muy prontito.
Sí, ¿verdad? Iremos mirando algo que para eso nos reunimos este fin de semana, ¿verdad? Para hilar y poder acompañarnos y ayudarnos para poder saltar de isla en isla.
Exacto, así es. Pues muchísimas gracias, de verdad, a las dos.
Y nos quedamos escuchando esa propuesta musical de Manuel Carrasco, Mujer de las Mil Batallas, con este sonido les dejamos. Y nada, Fuen, que nosotras nos vemos el próximo martes. Ya veremos lo que traemos.
Nos vemos.
La vida tiene tu nombre, Mujer de las Mil Batallas. Fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña.